Sí, con esta música cabalgando viento y cielo a alcanzar, depende de cada uno de nosotros, nosotras, más allá de las circunstancias, porque las circunstancias recordemos que son neutras y depende de nuestra interpretación, que puede ser cambiada también por nuestras creencias y voluntad, la podemos realizar, crear mejores realidades. Eso es ciencia, es neurociencias aplicadas para tu bienestar. Te doy un abrazo, te doy las gracias por estar en Esperanza Argentina y Global, creyendo que lo mejor está por venir, pero no desde arriba, desde afuera, sino que mejor podemos co-crear una mejor realidad. De eso se trata lo que hace casi 20 años estamos promoviendo desde la salud, las ciencias, la cultura, la educación. Así que gracias por estar y valorando lo que estamos haciendo hace casi 20 años. Junto a ustedes, oyentes de la 88.9 de Rosario, Argentina y la región. Gracias a todos los que nos escuchan aquí y ahora a través de la www.radiogranrosario.com.ar. Y gracias a los que nos escuchan luego a través del podcast Marisa Patiño, Entrevistas para tu Bienestar, que ahí sí sembramos hacia toda la humanidad, porque te acompañamos con buenas noticias cimentadas en la ciencia, en la experiencia. Y obviamente nuestro operador técnico tiene mucho que ver. Brian Andrada, nos ponemos de pie. Parece un mosquetero, ¿no? Dice que mosquetero tiene. Así que bueno, gracias por estar dando lo mejor para que se escuche muy bien, leyendo nuestra hoja de ruta, siempre resolviendo. También a nuestra coequiper, Angie Patiño, cantante lírica, presidente del Club de Fans. Sí. Así que bueno, y gracias a todos ustedes por estar. En el día de hoy fue el día 29 de agosto, el Día del Abogado, así que doy gracias a Dios que tengo un equipo de abogados de diferentes áreas que trabajamos en común unión, en sinergia para tu bienestar, para asesorar, para justamente llevar la parte del derecho, ¿no? Desde hasta cibernético también, esto de protección de datos de nuestro WhatsApp, de nuestros datos personales. Y bueno, la trajimos a ella, pero tenemos a nuestro colega también, al embajador de paz, Carlos Farías, gran embajador de paz, abogado, su hija también, que le quiero agradecer toda la gestión que está haciendo Brígida Farías, la doctora Brígida Farías, a todo nuestro equipo de Derecho Informático también, que trabaja tan conscientemente y siempre nos ha asesorado y dado lo mejor para personalmente nuestra organización y para ustedes. Y en este aquí ahora traemos a la doctora Marita Mayoko desde Victoria, Entre Ríos. Vamos a empezar a celebrar junto a ella. Y qué es ser abogada en este aquí ahora, en un lugar como Victoria, también los derechos humanos, los derechos de la mujer y el derecho también del varón, ¿sí? Porque, todos somos seres humanos que tenemos derecho, sobre todo, a la paz, ¿sí? A la paz, al amor, a ser bien tratado. Y después nos vamos a ir a Uruguay, que realmente tuvimos un placer. Ayer inauguramos nuestra inauguración acerca de estar en Uruguay junto a nuestro programa en una radio amiga, Ciudadela, de la mano de nuestro embajador, amigo, embajador de paz también, Juan Pedro Rivas Patiño. Nos va a contar acerca de su libro, De Punta del Este a Punta de Rieles. ¿De qué se trata? Es una persona muy humanitaria, por supuesto, y que le encanta la genealogía, la historia. Y estamos haciendo como Artigas, ¿verdad? La reunión de los pueblos uruguayo y argentino a través de la cultura, el arte, la comunión de las almas. Bueno, quiero dar gracias. Ayer empezamos con Radio Ciudadela a las 14 horas. Y también ayer comenzamos con esto de los Instagram Live una vez por mes, junto a mi compañero, neurocompañero Claudio Cerabona, ¿sí? De cómo manifestar tu mejor versión, cómo transformar tus realidades a través de las neurociencias aplicadas. Obviamente es compañero del Instituto Braidot y de la Universidad de Salamanca, del cual somos nosotros egresados. Así que bueno, y apasionados, que nos encanta también sembrar en tu mente, en tu corazón, que es posible mejorarte y mejorar tus realidades. Vamos al tema musical. ¿Recuerdan la película, no, la serie Suits? ¡Wow! Me encantó. Poder. Vamos, no, Suits es una serie de abogados. No viene Harry B. Specter, viene la doctora Marita Mayoko desde Victoria, Entre Ríos.
Esperanza Argentina y su CEO Marisa Patiño, embajada y embajadora de paz, distinción y misión, recibida de Fundación Mil Milenios de Paz y Fundación PEA, Asociación UNESCO, desde 2011 a la fecha.
There's a moment in your bones when the fire takes over. Blood is running, heart is pumping as the battle gets closer. They can say what they want now, 'cause we'll be screaming out. We can be heroes everywhere we go. We can have
Sí, qué buena música, ¿eh? Bueno, con esta energía, que es bien, bien penetrante, bien yang, tal cual como tiene que ser un experto, experta en derecho también, y que tener la estrategia también para abordar y ser parte de la solución. Así que le doy la bienvenida a nuestra prima también, la abogada, la doctora Marita Mayoko. ¿Cómo te va, Marita?
Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para todos y todas.
Bueno, feliz día del abogado, de la abogada. ¿Cómo la pasaste? Porque bueno, nosotros tenemos, doy gracias a Dios, un equipo de abogados fuertes, potentes, y con esto de la trayectoria del bien común, ¿no? Haciendo un poco de sacar ese misticismo que el abogado es retorcidamente, le ve la parte mala, ¿no? Algunos, ¿no? De los cuervos que le decían, sí, antes, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, en muchas ocasiones sí se desvirtúa muchas veces el propósito de la vocación, ¿no? De los que hemos sido llamados a esta vocación. Y sí, es una vocación de servicio. Sea desde donde sea que uno preste el servicio de justicia, es una vocación de servicio y en muchas ocasiones es gratificante y a veces también tiene sus tragos amargos, como todo, me imagino, pero es muy gratificante.
Tal cual, porque bueno, cuando uno abraza una profesión, que ahora nos vas a contar, obviamente sos hija del primo de mi papá, del doctor Hernán Mayoko, cirujano general, allá. ¿Y sos egresada de la UNR, Marita?
No, yo estudié en la Universidad Nacional del Litoral, ajá, en la ciudad de Santa Fe.
Ajá,
Y sí. La verdad que tuve una formación muy completa, formadores muy generosos, los profesores en esa Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales son muy muy generosos con su saber, así que tuve la suerte de haber pasado por ese lugar de formación académica tan completa, ¿no? Y bueno, en mi caso yo me dedico a la profesión desde la justicia. Yo trabajo en un juzgado, trabajo como secretaria de un juzgado de garantías y soy directora en este momento interina de la oficina de gestión de audiencias que hay en Rosario, en la provincia de Santa Fe, equivale a la oficina de gestión judicial, a partir de la implementación del nuevo sistema acusatorio acá en la provincia. Como digo, tiene es una tarea que, si bien es muy exigente en cuanto a tiempo y responsabilidad, en mi caso me da muchas gratificaciones.
Sí, sí, me imagino. Y además viniendo de tu padre, ¿no? El doctor Hernán Maiocco, cirujano general, que también no solamente fue una persona encomiable en su profesión, sino como ser humano, ¿no? Este aporte de nosotros que tenemos, bueno, tu hermano ni que hablar, sí. Esto de del ser humano y de darle el justamente ese toque especial al paciente, al cliente, como me puse en el lugar de cliente, le quiero dar las gracias también a mi abogada, la doctora Brígida Farías, que yo me pongo, digo, ¿cómo la he hecho? Digamos, a veces, ¿cómo la molesto? El paciente, el cliente, viste que está ansioso, tiene un montón de dudas, a cualquier hora uno viene, o a mí me pasa a veces los domingos que me concentro para toda la semana y te empiezo a mandar consultas y demás. Hay que tener paciencia, hay que empatizar con el paciente cliente, ¿no? No solamente ejercitar el artículo tal, ¿no?
Exacto. En mi caso, ni paciente ni cliente son usuarios del servicio de justicia. Ajá. Pero sí, todas las personas tienen... Por supuesto, cuando concurren a pedir este tipo de servicios, concurren con no desde un lugar gozoso, sino
claro,
frente a algún problema, por lo general. Uh-huh. Y sí, hay que tener la empatía para poder escuchar, para poder efectivamente brindar lo que se pueda brindar. Incluso muchas veces tratar con la expectativa del otro. Y a veces bajar esas expectativas porque desde el lugar en el que uno está puede hacer muchísimo, pero otras cosas no. Muchísimo, pero no magia, digamos. Entonces, cómo poder transmitirlo de la mejor manera y hacer en el día a día lo que se puede, ¿no? Lo que se puede y de la mejor manera. Eso es todo un ejercicio y un aprendizaje que va dando la profesión, porque uno cuando se recibe tiene muchas expectativas también en relación a uno
claro.
mismo y a lo que va a hacer. Y bueno, y hay todo un trabajo interno que aprender, que eso lo da la vida y que tiene que ver con ver de qué manera hacer lo mejor que se pueda. Eso ya es un granito de arena que no es para nada chiquito.
No, lógico.
Es un aporte grande.
Exacto. Además, date cuenta ahora que tenemos nosotros abogados informáticos, por supuesto, y que hay tanto abuso, y se ve en los divorcios o no, esto de la invasión a los celulares, la invasión de la privacidad de nuestros datos personales. Y esto también que ahora tenemos abogados o abogadas mediadoras, esto de la justicia restaurativa ya también que va por la paz, ¿no? Pero la paz también tiene que ver con primero saber sus derechos y aplicarlos a su vida.
Sí, exactamente. Bueno, una cosa son los medios y la media, es decir, todo lo que sean comunicaciones de cualquier tipo, sí, como vos decís, Marisa, es verdad, han producido no solo una revolución en nuestras relaciones interpersonales, sino en todo tipo de relación que el ser humano tenga hoy en día con cualquier cosa. Y sí, es bueno que desde todos los lugares, no únicamente desde el Estado, sino desde organizaciones intermedias o a través de personas como vos que trabaja para la que trabajás para la comunidad, se informe sobre lo que puede pasar o no, cómo utilizar esos medios y cómo protegerse sobre todo de cualquier tipo de invasión. Con respecto o invasión por parte de estos mecanismos virtuales para estar bien parados y poder utilizarlos a favor del ser humano. Como cualquier cosa tiene sus aspectos buenos y malos. Uh-huh. Hay que saber utilizar lo bueno para y que sea un medio para hacer cosas buenas para el ser humano. Ahora, en relación a la justicia restaurativa, que fue el otro punto del que hablaste, sí, la justicia restaurativa no solo se está implementando dentro de la justicia, sino por fuera de la justicia a través del gran trabajo que hacen los mediadores. Los mediadores, yo concuerdo con vos, son personas, es una nueva profesión que está apareciendo como alternativa al servicio de justicia tradicional y da, en mi opinión, esto ya es personal, resultados muchas veces mucho más positivos, porque no es una solución. Ya te hablo, seguramente habrá gente que habrá hablado sobre el tema en tu programa. No da una solución desde un juez que está arriba y que es imparcial y que aplica un derecho, sino que es la solución brindada por las propias partes en relación a ese conflicto. Y esa solución es la solución, en mi opinión, ¿no? Creo que como seres humanos vivimos un momento de transición y de transformación, y en la conciencia que seguramente todas estas cosas de las que hablamos van a estar presentes en un mundo futuro. Pero sí, bueno, la tarea, me imagino, creo que es que cada uno desde su lugar haga lo mejor posible para que esa transformación también sea la mejor, ¿no?
Claro, sí, sí. Bueno, date cuenta el poder de los medios de comunicación. Y yo ayer en un Instagram Live le decía a mi compañera, le digo, chicos, yo no tengo cable por una cuestión de ahorro de energía mental, porque no me interesa, claro. digamos, lo que me tengo que enterar, me voy a enterar simplemente por orden de universal. Porque si no, digamos, sí, sí, nuestra mente, nuestras emociones está tan contaminada que no puedo pensar bien y no puedo estar en foco en lo que yo sí quiero, ¿no? ¿Cómo enseñarle a la gente? Digamos, los medios de comunicación somos tan importantes, pero que podemos educar y sembrar esto del derecho humano. Tengo que poner en conocimiento, empoderar al soberano para que también pueda consultar a ustedes o al médico, a quien fuera, ¿no?
Sí, por supuesto. Hoy en día tenemos todo ser humano, o por lo menos la gente que tiene el acceso a la comunicación, tiene abierta una ventana al mundo desde muchos aspectos, desde infinitos aspectos, y puede elegir. Yo creo que lo que hoy tenemos es la posibilidad de elegir qué saber. Como vos decís, bueno, yo no quiero el cable, pero quiero, no sé, ver un reel en un Instagram de determinado filósofo que me interesa.
Exacto, exacto.
Se trata de que cada uno también va eligiendo de qué manera va formando esa conciencia, de una manera más libre.
Sí, sí, bueno, por eso el derecho y casi el deber de elegir mejor nos hace que podamos, por eso hoy estaba eligiendo la música y demás, y digo, yo en realidad mi trabajo es enseñar a pensar más ampliamente, nada más que eso, porque empoderar a la gente desde las neurociencias digamos, que la gente pueda ampliar su espectro de pensamiento y pueda elegir dónde pensar, cómo pensar, qué sentir y qué realizar, ¿no?
Y bueno, nada más y nada menos, Patricia. Tu tarea es, me imagino que implica una responsabilidad muy grande.
Ah,
porque
¿sí?
Tocas, y sí, tocas fibras muy, muy sensibles, y no cualquiera puede dar esa orientación. Justamente no se transmite fácilmente. Hay personas incluso que tienen o están más cerradas a nuevas ideas y demás, y bueno, sobre ese tipo de personas, hacer un pequeño aporte desde la comunicación como estás haciendo no es pequeño, vuelvo a decir, no es un pequeño aporte, no es un grano de arena, es un montón, es un mar lo que estás aportando. Así que te felicito por tu tarea y por tu misión, por la misión que y la responsabilidad que asumiste en tu comunidad y en el lugar de donde sos.
Sí, sí, que mira, hace unos años que regresamos de vuelta a Rosario, y doy gracias tanto a Dios, porque obviamente ahora nos podemos comunicar, estar más cerca junto a ustedes, toda la familia Mayoco de Victoria, Entre Ríos, donde nació mi papá, y ir a lo familiar, ¿no? También sí, las historias familiares, esto de también hasta las enfermedades, como le decía a tu hermano, para biodescodificar y ver qué aprendizaje tiene la familia, ¿no? A través de lo que sucedió, sí, y qué podemos hacer mejor nosotros aquí ahora, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que esta es una etapa, lo he hablado con algunas amigas y amigos que estamos que accedemos y hemos tenido la posibilidad de acceder a este tipo de terapias alternativas. Y bueno, decíamos hace pocos días, ¿no? No es lo mismo la gente o los hijos y las personas que han sido creadas por hijos, por personas psicoanalizadas. Tampoco va a ser lo mismo esta generación de chicos que crezca con padres biodecodificados.
Ah,
donde ya van a tener otras
conciencias.
Conciencia y apertura en las posibilidades y habilitaciones que a lo mejor durante generaciones y generaciones limitaron al árbol, ¿no? Familiar.
Exactamente, porque date cuenta, uno estudia cuántica, neurocuántica, el árbol familiar, y a veces por lealtades familiares se quedan limitados, obstruida una misión muy importante, y que o se repiten los mismos, entre comillas, hábitos y o errores que son para sanar.
Sí, a veces límites vitales, límites que tienen que ver con cuestiones vitales, con la posibilidad de aprender determinadas vivencias, pasar por determinadas vivencias que bueno, que la persona no se permite por limitaciones del árbol. Sí.
Qué bueno poder verlo también ahí desde la justicia, ¿no? Desde el hábito, sí. A veces, date cuenta, en neuroimágenes se puede evidenciar también el cerebro del violento, del violador, ¿no? Tendencias.
Sí, por supuesto.
Hay por una supuesto, que si pudiéramos hacer un mapeo cerebral, sabemos quién va a hacer esto, pero lo bueno es que se puede modificar a voluntad.
No sé si es tan determinante. Tendencias son tendencias. Ahí en ese lugar yo me pongo que cada persona en cualquier momento puede hacer un giro.
No, por eso. Por eso.
Un descubrimiento.
Por eso son tendencias que justamente nuestro cerebro es tan plástico que se puede modificar a voluntad de la transformación interior, y de eso depende nosotros, porque sí, no está, digamos,
es una responsabilidad muy difícil de cumplir también, Marisa. No es
por
cualquier
supuesto.
Persona, es un trabajo muy arduo, y correrse 0,5 milímetros del lugar desde el que uno viene caminando es todo un trabajo.
Sí, sí.
Y que lleva mucha paciencia de uno con uno mismo y del entorno con uno, ¿no? A veces uno dice, pero che, ¿cómo no me daba cuenta de esto? Y a lo mejor uno sabe que, o se da cuenta que respecto de algo, la gente querida le dijo muchas veces lo mismo.
Exacto.
Y es todo un trabajo. Es una responsabilidad, pero yo como que me parece, no sé qué te parece a vos, Marisa.
Hay que tener
como también ser muy misericordioso al momento de marcarlo.
Tal cual.
Es muy duro el trabajo, es muy 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 arduo el trabajo interno, muy arduo.
Es lo más, es claro, responsabilidad y justamente, y además esto de perdonarse y saberse merecedor de una mejor calidad de vida, ¿no? Cuando debería ser el derecho humano, claro, el derecho a ser merecedores, porque digamos, viste que por ahí se habla de una justicia divina y tiene que ver con leyes universales. Dios no nos juzga, sino que puso leyes universales para que nosotros las sepamos transitar, me parece, ¿no?
Uh-huh. Sí. Hoy hay también todo un redescubrimiento de la espiritualidad. Y no es que se termine la idea de Dios, sino que justamente yo creo que cualquier religión que profesemos está siendo reflexionada y puesta en el lugar, a lo mejor en un lugar más amoroso y más, más digamos...
Liberador.
Más funcional, liberador al espíritu, sí, seguro.
Exactamente. Y hablando, bueno, estamos hablando con la abogada, la doctora Marita Maiocco desde Victoria, Entre Ríos, y no no puedo obviar el tema de Más Allá de la Profesión, por supuesto, que nos convoca para halagarte y además admirarte como profesional del derecho. Esto, ¿viste alguna vez alguna nave en Victoria?
No, pero sí, digamos, a veces en la ciudad sí se ven, hay un fenómeno que todavía no está explicado científicamente y que hay luces y son luces que se meten en el río.
Ajá.
Y sí, hay mucha gente conocida que de acá, de gente del pueblo que sí que tiene fotos de esas luces en los patios de sus casas.
Ajá.
Ya sobre una teoría sobre qué es y de dónde provienen seres tampoco he visto, pero sí he visto luces.
Pero está tu hermano ahí. Sí, es un extraterrestre.
Mi hermano también. Bueno, no, pero mi hermano es una persona que ama su ciudad,
sí,
que ama su lugar, su
por
pueblo,
por supuesto.
Un enamorado de su lugar.
Tal cual.
Del lugar de donde nació y que bueno, y que en este momento está brindándose por completo a su profesión, que bueno, yo agradezco a la vida y a Dios que la haya encontrado y que haya podido encontrar el camino para brindarse, porque es una persona muy amorosa.
Sí, súper servicial.
Y creo que sí, amorosa, ama el...
A su profesión.
Ama este mundo.
Sí, sí, tal cual.
No, y aparte ama este mundo. Entonces
sí,
me parece muy...
Ama al ser humano.
Bueno, que haya encontrado.
Sí, sí.
Sí, sí.
Sí, sí.
Y me parece muy bueno que haya encontrado una manera de brindarse desde la ayuda a los demás.
Tal cual. Bueno, ustedes dos, bueno, nacieron del doctor Hernán Mayoco, cirujano general, y date cuenta que tenía sentido de servicio humanitario a la comunidad. Pero acá tenemos a una amiga nuestra, ¿no? Mi tía Angie Patiño, que te va a saludar porque aprovechamos que pueda estar en familia saludándola por el Día de la Abogada.
Es un placer estar escuchándola. Es muy interesante lo que está diciendo. Y creo que a la gente le conviene escuchar estas cosas a través de la radio.
Claro.
Porque a veces la televisión no...
No te nutre.
No te nutre bien, a diferencia de la radio, que uno pone atención y hasta toma...
Nota.
Nota.
Ella toma nota.
Yo tomo nota. Así que está...
Ay, mi vida. Bueno, Angelita, un placer escucharte,
bueno,
después de tantos años. Seguramente en algún momento, seguramente en algún momento nos vamos a encontrar.
Sí, personalmente.
Y
nos veamos teta a teta. Sí, querida.
Y me alegro un montón de que vos estés al lado de Marisa y acompañándola en este proyecto de radio, que como vos decís, la radio es otro tipo de comunicación.
Sí,
tiene una llegada distinta,
una
a las personas.
Especial. Sí, señora.
Una de las más antiguas formas de comunicación y la que sobrevive a todo.
Sí.
Así es. Y bueno, así que...
Cada vez más escuchas, ¿eh?
Así es. Sí. Así que el 10 de diciembre están convocadas. Sí, no, estamos convocadas tu hermana, el doctor Hernán Mayoco, y ella, que cumplen el mismo día, el 10 de diciembre. Bueno.
Pero yo no sabía eso.
Pero. Sí. Sí, así que bueno. Así que los dos alegres y creativos también.
No, ya estoy entendiendo varias cosas.
Claro, exactamente. Así es. Bueno, doctora Marita Mayoco, para antes de terminar, ¿cuál es el motivo de consulta, como decís en medicina, que vienen tus usuarios y demás? ¿Y en dónde se puede comunicar la gente para seguir tu trayectoria, para estar en comunicación contigo?
Bueno, yo no trabajo para la comunidad, digamos, de manera...
directa.
Trabajo en la profesión liberal. Yo trabajo en una oficina de gestión de audiencias,
uh-huh.
Trabajo en un juzgado penal, Y desde acá, desde la oficina de audiencia, se trabaja mucho con la comunidad cuando se convoca a la gente para, por ejemplo, está encargada esta oficina de organizar los jurados populares acá en Entre Ríos, no sé si vos sabes, Marisa. Uh-huh. Se empezaron a realizar juicios donde interviene el pueblo.
Ah.
En este juzgado es donde se organiza, se convoca a la gente, se la convoca de manera confidencial, por supuesto, y después se los ayuda a transitar ese proceso de intervenir los jurados. Es decir, las personas son jueces, efectivamente, en juicios determinados.
Ah, qué bien.
Eso es lo que... Es una tarea que no está abierta a todo el público, por supuesto, pero desde mi lugar se atiende, ya te digo, en este juzgado.
Ajá. ¿Qué casos se dan?
Son los casos más graves, los casos donde por lo general hay alguna muerte, un robo con muerte, asesinato o casos de delitos graves.
Ah. Bien.
Este tipo de delitos se juzgan en Entre Ríos desde hace unos años, los juzga el pueblo.
Ajá.
Por supuesto que con la asistencia de un juez técnico, un juez que sabe de derecho y es el que define la pena, pero quien decide si la persona es culpable o no culpable es el pueblo.
Ajá.
A través de 12 personas, como vos ves en las películas.
Ajá.
Seis varones, seis mujeres, y que ven todo el juicio y que deciden sobre eso.
Está.
Esa es una de las tareas que estamos empezando a hacer ahora. Y bueno, y después el juzgado, que es un juzgado penal, por supuesto, y ojalá que nadie tenga que pasar por
esa experiencia. Juzgado,
pero cuando ocurre, se trata de hacer las cosas de la mejor manera.
Claro. Totalmente.
Porque el proceso penal es un proceso muy duro.
Y sí, me imagino. Así que bueno, los otros días viajamos hacia allá y el humo nos llevó y nos trajo. Para los rosarinos, que a veces ustedes nos ahumean. ¿Qué le decimos en esto de la justicia también? ¿Hay algo que tengan que ver ustedes, nosotros? ¿Qué se puede hacer desde el pueblo, creo, no?
Yo creo que como seres humanos lo que tenemos que trabajar mucho es la conciencia de cuidar nuestra tierra.
Claro.
Y después el delito ya es cuando uno ya pasa, uno comete el delito es cuando ya pasa una raya. Si todos tuviéramos la conciencia de que a nuestra tierra la tenemos que cuidar y que los animales tienen tantos derechos como también son sujetos de derecho, y tendríamos otra, pero es un trabajo cotidiano y continuo con nuestra comunidad y nuestra conciencia. Después sí, yo te puedo explicar que ese tipo de delitos los juzga o los investiga el juzgado federal, que también está en Victoria. Que sí. Es otro juzgado, pero no se trata, creo, y si vos me preguntás cuál es el aporte o cuál puede ser nuestro aporte, siempre en nuestro entorno crear conciencia, crear una nueva conciencia de cuidado a la tierra, que es nuestra madre y es el lugar de donde venimos y a donde vamos y a donde van a quedar nuestras generaciones futuras.
Sí, tal cual. Y además, como siempre digo y enseño y trato de hacer lo máximo, esto del amor propio, ¿no? Hacia nosotros y hacia nuestra tierra, porque no ser tan permisivos, porque pienso, ¿no? El delito por ahí o el abuso se realiza por esto de tanto permisibilidad, y que no hay, somos a veces... hijos de la mano dura, ¿no? Lamentablemente.
Sí, pero vos imaginate que el delito de, como dice una persona que enseña derecho penal y que yo lo respeto mucho como jurista, que de apellido Zaffaroni, siempre dice que el delito de matar a la mamá es el delito que menos se comete. Y no precisamente porque sea el delito más castigado más severamente en el Código Penal. no tiene que ver con la pena y la cantidad de la claro. pena. Tiene que ver con todo lo que nos conforma como seres humanos.
Sí, sí, la mente.
Los límites primero tienen que ser internos.
Sí, por eso te digo.
No viene
claro.
de afuera, no viene del castigo.
No, no, lógico.
Es la última instancia.
Sí, sí, yo, digamos, no creo en el castigo, creo en el premio. Creo que, como decía Pitágoras, educa al niño y no necesitará ser sancionar o castigar al adulto, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la educación, que tiene que ver con la motivación y además el ejemplo. Porque si yo digo una cosa y hago la otra, soy incoherente. Es incoherente. Entonces, la motivación, creo que, o la inspiración, que podamos ser con nuestras acciones inspiradores a ser mejores seres, ¿no?
Sí, sí, sí. Ojalá que sí, que cada uno de nosotros pueda ser inspirador de las niñas que tenemos cerca y que. Yo en mi caso no tengo hijes, pero tengo las sobrines del corazón, hijas e hijos de mis amigas, y sí, trato justamente de acompañar a esa infancia desde la mejor transmisión del amor, ¿no?
Exacto.
La mejor manera de transmitir el amor.
Exacto. Así que bueno, querida doctora Marita Mayoko, prima, gracias por estar, gracias por también ser un ejemplo también de tu padre, de tu hermano, de compartir este humanitario de cada una de las profesiones. Y vamos por más, todo lo mejor y menos humo, ¿eh?
Bueno, ojalá. Muchas gracias por tu llamado y un beso, Angelita.
Bueno, gracias, querida. Feliz día del abogado, de la abogada y para
muchas
adelante.
Gracias.
Gracias por tu excelencia. Hasta la próxima. Chau. Que lo pasen bien. Saludos al doctor Mayoko, Hernán.
Sí, serán.
Vale, gracias. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Chau.
Hasta la próxima, igualmente. Chau, okay.
Bueno, con estos tambores que me hace acordar a la raíz africana que tenemos los latinoamericanos y que tanto también hacen a nuestros amigos hermanos uruguayos. Me pongo de pie porque son ejemplo de hospitalidad, pero a pleno. ¿Cómo te va, Juan Pedro Rivas Patiño, nuestro querido colega desde las tierras que tanto nos gustan? Sí, ¿cómo te va?
Bueno. Buenos días, Marisa Patiño, y buenos días a toda la gente linda de Rosario. Un gusto estar en contacto con ustedes.
Bueno,
sí, esos tamboriles nos recuerdan las llamadas que por allí, por enero, por febrero, se deslizan por el barrio Palermo y por el barrio Sur, es cierto, sí.
Me encanta, y además, como date cuenta, ahora tenemos a Gopáez Vilaró, a Carlos Vilaró, que ha hecho tantas crónicas, ¿no?, de la raíz africana de los latinoamericanos desde su trayectoria.
Exacto.
¿No?
¿Mm? Exacto, sí, exacto. Dos seres humanos queribles, maravillosos. Bueno, Carlos ya no está con nosotros.
Lo sé.
Pero a Go, por suerte, la tenemos siempre. Uh-huh. Y bueno, son un sello uruguayo, un montevideano.
Además. Me encanta. Y además, date cuenta, desde el 89 que vamos para allá, para vuestras tierras, gente de Punta del Este nos está escuchando, gente de Montevideo. Y primero te quiero agradecer a Dios. Y a la Radio Ciudadela, en donde ayer estuvimos junto a nuestros programas de excelencia también, y en una radio hermana como las de ustedes, 88.7 de Montevideo, Uruguay. Para mí fue excitantemente alegre, ¿no? Porque...
Bueno, y vamos a profundizar eso, Marisa, vamos a profundizarlo. De a poco vamos a ir creando más vínculos para que tú además conozcas a otros comunicadores montevideanos y uruguayos, ¿no?
Qué bueno, y hasta hacer sí, sí. Crónicas directas desde allá, porque date cuenta, el pueblo uruguayo es tan parecido a nuestros entrerrianos, que nos une, mi papá nació en Victoria, Entre Ríos, mi familia también está en Diamante, eso de las cuchillas entrerrianas, el mate, y además que el mate es algo que... primero, no se toma solo para mí. Segundo, se toma con alguien que uno tiene confianza, ¿no? Como sí. Mi padre y demás. ¿Qué es el mate para ustedes?
Bueno, es una... Primero, lo malo, yo no tomo mate, pero es una forma de vida, una forma de presentación. Es algo tan típico y tan... Tú ves... Las chiquilinas van al liceo, van con el mate, los muchachos,
sí,
los
veteranos. Sí, el presidente también, el presidente va con el mate.
Exactamente, es como una parte de la ropa, de la vestimenta de uno.
Tal cual. Yo no tomo. Ah, bueno, está bien, yo no tomo sola, solamente con exclusividad. Pero lo bueno es que, digamos, en los orígenes del mate también, es un símbolo también de hermandad y de confianza, de comunicación, ¿no?
Claro que sí, seguramente que sí. Y que representa esta afinidad que tenemos. Porque en realidad el deseo de Artigas, nuestro máximo exponente, era que fuéramos provincias unidas,
claro.
La provincia citadina. Luego, bueno, hubo interferencias, intervinieron los ingleses y hubo esa separación, pero nosotros seguimos siendo hermanos, el río no nos separa, nos une.
Totalmente de acuerdo, y cómo me encanta, y además, pero ustedes tienen algo en particular que es, date cuenta que nos reúne siempre, esto de la hospitalidad por un lado que me encantó, y además el cuidado del medio ambiente también,
Sí, exacto, y yo creo que hay otra cosa también que es muy interesante y muy real, que es el sentido de convivencia pacífica, ¿no?
Sí, lógico.
Mira, yo he recorrido desde las provincias Paraguay y Bolivia, llevando un ejemplo que tiene que tocar a la gente. Fíjate que hace pocos días se despidieron del poder legislativo, del Palacio Legislativo, en la Asamblea General, Pepe Mujica y Julio Sanguinetti, los expresidentes, que ustedes los deben conocer,
tal cual,
menos de nombre, ¿no? Uh-huh. Fíjate que ellos fueron enemigos en la primera época, por allá por el 60 y pico, 70, 71, el Pepe Mujica era Tupamaro y Julio María Sanguinetti era ministro del Interior del Partido Colorado.
Sí, fueron adversarios políticos,
primero,
pero no...
Primero fueron enemigos.
¿Personales?
Luego, sí, enemigos de la guerra, estábamos en guerra.
Ah.
Luego, cuando sobrevino la democracia y se reimplantó el sistema legislativo, fueron adversarios políticos.
Ajá.
Eso fue maravilloso.
Claro.
En el Parlamento, todas las discusiones, todo. Y terminaron siendo amigos, dándose un abrazo y saliendo los dos juntos del Palacio Legislativo. Eso es,
qué bueno.
Es un ejemplo maravilloso que ojalá muchos países lo tomaran. Porque dos personas en las antípodas.
Sí,
terminaron
sí.
Siendo amigos y retirándose juntos con un abrazo. ¿Qué te parece?
Me encanta. Es un ejemplo de evolución y reevolución de las almas, ¿no? Que ustedes tienen tanto, y por eso uno admira, ¿no?, al pueblo uruguayo, porque es un concentrado muy interesante de seres que, digamos, van adelante, van avanzando en la producción. Exacto. Y demás, pero date cuenta, se dan el permiso, para mi forma de ver, por eso estoy también de azul hoy, de esto de la creatividad, la cultura, y pensar un poco más ampliamente, ¿no?
Yo creo que sí, porque tú fíjate una cosa, ¿qué ejemplo vemos que hay políticos llenos de odio?
Sí.
Llenos de odio. Mm. ¿Cómo no se van a crear grietas y abismos?
Tal cual.
Entre la gente, si de arriba se nota un odio ancestral.
Sí.
Y entonces, pero eso de Pepe Mujica, Tupamaro y Julio María Sanguinetti, Colorado, presidentes ambos, ¿no?
Sí, sí.
Eso de se repite en todos los estratos sociales. La gente acá discute, la gente se apasiona, pero termina tomando mate, como tú decís, en
claro.
la plaza,
claro.
Con un sentimiento de evolución y de amistad que es realmente envidiable. Yo, por ejemplo, he pasado por Paraguay, he pasado por Bolivia, tú sabes también
sí.
que he pasado por las provincias argentinas, y me gustaría ver ese espíritu de confraternidad. Si no es entre los políticos, por lo menos entre el pueblo, ¿no?
Sí, yo creo que, claro, pasa que el político en realidad debería ser el ejemplo. Yo a todos los políticos, siempre, o los que piensan, están en campaña, siempre les pregunto, ¿qué hizo usted por el vecino? Porque no es lo que voy a hacer, que es probablemente infinitamente improbable, ¿o no? Pero, ¿qué hizo usted? ¿Qué hizo, digamos? Yo cuando tengo que ir a algún lugar tengo que mostrar cartas credenciales, mi historial de hechos, porque eso es lo que muy tengo. ¿Qué hizo el político? Hola.
Muy bien, estoy de acuerdo. Sí, esa es la pregunta esencial.
porque
si tenés edad para hacer política,
claro.
tenés edad para haber hecho por tu barrio,
exacto.
por tu zona,
exacto.
por el medio ambiente, por los niños, evidentemente tiene que tener una trayectoria de hacer.
Exacto, exacto. Por eso los liderazgos, nada más marketineros, no me van. O manipuladores tampoco me van. Bueno, uno puede identificar ya, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo.
Que sabemos. Date cuenta. Yo estoy asesorando a una futura política en Estados Unidos, a través de las neurociencias, pero desde el amor y desde el respeto, ¿no? Siempre
Exacto.
con mucha coherencia. Coherencia que
Exacto.
es lo que va a quedar sustentable en el tiempo, por ahí, porque la gente, digamos, hace las cosas para el corto plazo, digamos, dentro de 2 meses y demás. Pero el que se va, digamos, a estar sustentable en el tiempo, es como el amor, es poderoso para la eternidad.
Exacto. Bueno, mirá, ya decía Gandhi, ¿no?
Uh-huh.
El amor es el más humilde, pero el más poderoso de todos los sentimientos del planeta. ¿Qué te parece?
Y es una fuerza, ¿no? Creo que es una fuerza
exacto.
que cohesiona nuestras partículas también. Así
exacto,
que por eso creo que hay que empezar a rever esto del amor propio para dar lo mejor al otro, pero no puedo dar lo mejor al otro si no me lo di primero yo, ¿no?
Sí, creo que sí, totalmente de acuerdo.
Así totalmente que bueno, y como buen comunicador, sí.
¿Hola?
Sí, te escucho.
¿Hola?
¿Te escucho?
Sí, no sé cómo estamos de tiempo.
Sí, 10 minutitos.
Una invitación.
A ver.
Te voy a hacer cuando vengas a Montevideo,
¿sí?
tenés que ir hasta el cerro de Montevideo, donde está la fortaleza.
Ah.
Allí estuvo preso durante la dictadura Lindolfo Cuestas el general Enrique Patiño.
Ah.
Y dejó en el muro un cantito, una grabación, con se ve que con algún clavo o algo, dejó grabado un verso y su nombre. Así que quizá te guste verlo.
Uy, me encanta, sí, uno es cuando va a Punta del Este siempre paso por Montevideo, pero no, en este aquí ahora voy a ir a promocionar mi libro, vamos a ir a promocionar el libro de neurociencias aplicadas, a promocionar en nuestra campaña también que estamos haciendo para poner en valor el acto médico quirúrgico y a conectarnos con profesionales de allá también. Y me encanta esto que estás haciendo en la genealogía del apellido, ¿no? De los patiños que sí. Vinieron de España, vinieron a Uruguay, Entre Ríos, y después se fueron a Bolivia y ahora están en Suiza también, ¿no?
Sí, sí, no la hice yo, en realidad la hizo el embajador Enrique Patiño Meyer, que estuvo hace mucho tiempo como embajador acá.
Hernán.
Y me pasó.
Hernán Patiño Meyer.
¿Cómo?
Hernán Patiño Meyer.
Patiño Meyer, sí, exactamente. Me pasó algunos datos y yo le di un libro escrito por Enrique Patiño, el general, que se llamaba Los Tenientes de Artigas.
Ah, bueno, entonces algo tenemos que ver. Con Artigas también. Buenísimo. Entonces, también, y esto que tú eres un creativo, una persona de la cultura también, y de relaciones exteriores, y esto que has escrito de Punta del Este a Punta de Rieles, es un libro muy interesante también, que es para leer y para reflexionar la evolución, ¿no?, del hombre, me parece, ¿no?
Mira, de Punta del Este a Punta de Rieles es un conjunto de pequeñas historias de aquellos seres olvidados, marginados, junto a los muy prominentes, ¿no es así?, que se va desarrollando desde la hambruna del 2002, si allá en Argentina cayó el presidente de la Rúa, uh-huh. Y acá un movimiento de saqueos que hicieron tambalear el gobierno de don Jorge Valle. Uh-huh. Va desde la hambruna del 2002 hasta la hambruna de 2001, hasta la hambruna del 2021, que llegó con el COVID, ¿no? Y con todo eso que aconteció. En esos 20 años, que están signados por el dolor del hambre, hay historias maravillosas, muy ricas, y generalmente referidas a aquellos seres humanos más desprotegidos, menos conocidos, menos
visibles.
Yo le llamo los nadie, como dice Eduardo Galeano. Inclusive el libro, quien lo prologó, lo presenta el poema de los nadie como una forma de presentación, ¿no es así? Pero si tenemos tiempo, te cuento la historia de una nadie que tú conoces, Ana Laura Ríos, que fue nombrada embajadora de paz cuando se nombró la Fundación Winners Embajada de Paz.
Me encanta.
Yo no sé si tú...
Sí, cinco minutitos tenemos para también compartir la trayectoria, ¿sí? ¿Te escucho?
Bueno. Entonces, bueno, el Ministerio de las Relaciones Exteriores, en un acto realmente maravilloso, se dio la principal sala de ese ministerio para que Ana Laura recibiera el nombramiento de embajadora de la paz. Ana Laura Ríos la conocí a los 14 años en la Escuela Roosevelt. La Escuela Roosevelt es una escuela para niños con capacidades especiales. Uh-huh. Ella tenía 14 años y estaba en cuarto de escuela. Y yo había ayudado a algunos niños en el deporte y una maestra me dice, por favor, ayuda a esta niña que en esa situación que está, cuadripléjica, con espina dorsal esclerótica, en una silla, demora 20 minutos para escribir el nombre. Se ha escrito 500 poemas de amor en homenaje a la vida y agradeciendo a la vida y a Dios.
Ay, una persona, entonces, perdón, vamos a subrayar. Una niña una adolescente de 14 años, cuadripléjica, escribiendo poemas de amor en agradecimiento a la vida. ¡Wow!
Impresionante. Bueno, entonces tú sabes que luchamos mucho por publicar ese libro. Y no podíamos, 6 años estuve en esa lucha hasta que Canal 10 de acá de Uruguay hizo un programa que se llamaba Desafío al Corazón.
Ajá.
Y le pidió financiación y la banca de quinielas, no sé si ahí hay banca de quinielas, le dijo que le financiaban el programa si ellos recurrían a mis historias y a las historias de la Fundación Winners.
Wow.
Bueno, vinieron los productores y me dicen, si no nos das tus historias, no nos financian el programa. Yo le dije, bueno, le doy mis historias, pero ustedes le publican el libro
Claro.
A Ana Laura Ríos.
Ajá.
Pues fue publicado, batió récord de venta.
Me encanta.
Ganó el libro de oro.
Ah, me encanta.
Fue elegida la mujer del año.
Me encanta.
A Gopa y Vilarol le entregó un trofeo maravilloso como mujer del año. Y enorgulleció a todo Uruguay. Pero después se olvidaron. Entonces Ana Laura empezó a hacer ciencias de la comunicación.
Ah, qué bueno.
Ahora tiene 40 y algo y está estudiando abogacía. Y bueno. Estuvo en el día de ese, el 26 fue, ¿no?
Sí, el 26 que dimos, exacto. Date cuenta, a todos los oyentes, cuando me dicen, no puedo... Mentira, decirle a tu cerebro que estos son ejemplos inspiracionales. Una persona, bueno, ahora de 40 y pico de años, con cuadriplegia, está haciendo libros, estudiando, dando lo mejor, ejemplo de resiliencia, ese cerebro es ejemplo del sí puedo. Sí puedo es lo que estamos diciendo a los pacientes también, a nosotros también, y a vos también. ¿Qué podemos hacer cuando mi cerebro me dice sí puedo? No hay más justificativos. Hay como que quemar las naves, ¿verdad?
Por eso elegí esta historia que está en el libro con
qué
la
bueno.
Historia de ella. La elegí para el final porque es algo de lo que tú decís, ¿no? Sí se puede.
Exacto.
Sí se puede.
Exacto.
Sí se puede. Sí. Y en las más terribles condiciones del ser humano que nosotros no las podemos ni imaginar siquiera, emerge exacto. El espíritu humano con toda su grandeza y con
qué bueno, ahí se fue la señal. Qué bueno, ¿no? Y date cuenta que María Laura, se fue la comunicación. María Laura también es un ejemplo que a través de sus poemas de amor, que es acción, se transformó. Oh, sí, se fue la comunicación, pero ya vamos cerrando. Embajador Juan Pedro Rivas Patiño, gracias por estar y continuaremos, por supuesto, lo nuestro es eterno también, ¿no?
Un abrazo grande para todos, ¿eh?
Bueno, un abrazo grande.
¿Cómo es el nombre del amigo operador que lo saludé?
Brian Andrada. ¿Cómo?
Brian Andrada, un abrazo, chau para todos.
Gracias. Y bueno, estamos chau. Haciendo el sueño de Artigas, hay que continuar también el legado de la reunión de las almas, de los corazones valientes, de la gente que le gusta, ¿no? Dar lo mejor. Bueno, gracias por estar ahí, gracias también por compartir, valorar lo que uno da. Y bueno, para mí es un placer también trabajar junto a medios de comunicación de nuestros hermanos, amigos de Uruguay. Y siempre, bueno, ahora retomar el mate, que siempre es muy selectivo con quien uno puede compartir esa hermandad, ¿no? De confianza, de lealtad también y de futuro. Pasarla más que bien y te animo a que dejes el no puedo afuera. Cerrale la puerta y hermanate, abrazate con el sí puedo. Lo que fuera, que decite sí puedo. Vos podés. Un abrazo, gracias por estar. Pasarla más que bien, a tomar sol, tomar aire y a expandir un poco la mente. Chau. Gracias por estar. Chau. Un abrazo, gracias a todos. Chau.